Entrevista.
Y estoy en comunicación con el agente de Bolsa, el contador Oscar Michel. Oscar, ¿cómo te va? Muy buen día. Virginia de Michel y Claudio Velotti, quien te habla, Horacio Mugler, te saludan.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día.
Gracias por atendernos aquí en LT14. Oscar, bueno, no voy a profundizar lo que pasó en el día de ayer, en donde la preocupación ya se vuelve máxima. Yo quiero continuarlo de cara hacia adelante, porque no solamente habló el presidente de la República, habló el jefe de gabinete ante el Senado, hablaron los analistas, habló todo el mundo. Lo cierto es, con números, y esto apelo a tu planilla que tenés constantemente fijándote ahí en los monitores y asesorando a cada uno de los clientes, con números en los cuales una economía está, con un incipiente término de no ajuste fiscal, sino equilibrio fiscal, con un número en el cual la balanza comercial en un 3% estaría con superávit, y muchos dicen no tanto por el consumo, mejor dicho, por las bondades de la exportación, sino por la falta de divisas como para poder importar. En un momento en donde todo el mundo dice no se puede detener el tema inflacionario, sí, se están produciendo el ELIC a unas tasas del 67%, porque el mercado lee que va a estar lleno de pesos el año que viene, y además estamos entrando en el tema de los intereses de la deuda. Además del año electoral, vamos a la pregunta final. ¿Se le vislumbra algún atisbo de esperanza a que la economía mejore en algún momento de este año?
Hay datos muy interesantes, digamos, que están surgiendo, que obviamente no se habla mucho, pero se supone, digamos, que en abril, mediado de abril hacia mayo, la economía empezaría a arrancar un poco en el crecimiento, digamos. O sea, ya todos los ajustes fiscales estarían hechos, las subas de tarifa ya estarían hechos ahora los primeros días de abril, y entonces ya después ya no habría ningún tipo de ajuste en los servicios públicos. Eso es lo que se espera y lo que se analiza que puede llegar a ocurrir. El tema del dólar tenemos que dejarlo que siga flotando, digamos, porque la idea es que el dólar no se atrase con respecto a la inflación. No sé todas las cosas que has escuchado, pero por ejemplo, yo pienso de que
el fin del mundo
ha ajustado, y no estamos en el fin del mundo, el dólar ha ajustado, digamos, solamente la inflación de lo que va en el año, de 40 a 44, que es un 10%, los países emergentes todos se han devaluado, digamos. Te doy el caso de Brasil, llegó a devaluarse ayer un 5%.
Pero se recuperó el 2,2. ¿Eh? Pero se recuperó el 2,2 y Argentina quedó ahí en el fondeado en el 3.
Claro, el tema que nosotros tenemos un caso particular, digamos, que este año tenemos un año electoral. Entonces también hay mucha incertidumbre respecto a eso y la gente atesora dólares, como ha ocurrido en todos los años electorales. Lo bueno que tenemos a partir de abril, digamos, es la autorización del fondo de vender dólares y además el ingreso, que va a ser para mí muy importante, el ingreso de liquidación de cereales.
¿Y vos no decís que el campesino que nos está escuchando y escucha mucho esta radio no va a guardar la cosecha o venderá parte para pagar lo que invirtió y lo otro va a especular a ver qué pasa con el tema del dólar?
El sector agropecuario, no te olvides que no tiene ningún tipo de liquidez en este tiempo, digamos, porque viene de un año muy malo el año pasado, está seguramente bastante endeudado y no tiene de sobra. Entonces tiene que liquidar sí o sí, digamos, gran parte para poder seguir con el circuito de la siembra siguiente. Entonces yo creo que van a liquidar mucho, digamos. Obviamente que en el medio de eso tenemos a las cerealeras, que son las que en realidad manejan el tiempo. Pero ya se le ha cortado también el tiempo de especificar el ingreso por exportación. O sea que se están tomando medidas como para que el dólar no se dispare. El Banco Central tiene otra herramienta muy importante que creo que la va a empezar a usar hoy, que es el dólar futuro. Si puede, no puede vender el físico, puede vender futuro. Entonces eso hace también que lo va a tranquilizar un poco.
Ahora, la consulta es, ¿quién nos garantiza que en el ingreso de la cosecha la autorización del nuevo desembarco o desembolso del Fondo Monetario hacia la Argentina en dólares no pasa exactamente lo que pasó hace un año atrás? La gente no. Nosotros no tenemos ni para comprar 2,50. Digo, los de siempre no estén esperando a un 60%. 67% de tasa especificado, como para cuando entren los dólares, salir rápidamente a la compra y hacer otro carry trade. ¿Qué nos garantiza que eso no suceda?
En economía, digamos, nadie te puede garantizar nada, digamos. Todo lo que uno está hablando y lo que uno entiende que puede llegar a pasar es probabilidad, digamos. Eso es obvio, digamos. No te puedo garantizar lo que vos me estás pidiendo que te garantice. Lo que yo te estoy dando son datos objetivos que están ocurriendo y que pueden llegar a tranquilizar. Ahora, la suba, yo te digo, la suba del dólar de 40 a 44 es totalmente normal. Vos tuviste una inflación del 11%. Así que nada raro fuera de lo normal. Que la gente se enloquezca porque lo hace con velocidad, está bien, porque el dólar no va acompañando todos los días la inflación, en algún momento ajusta. Se dio justamente en esta semana donde hubo muchos problemas a nivel internacional y el dólar ajustó. Vamos a ver lo que pasa hoy, pero el Banco Central tiene recursos como para pararlo y va a tener en abril muchos más, eso es mi opinión. Ahora, tenemos el tercer elemento que es muy importante también, es la incertidumbre sobre el tema electoral.
¿El que vuelva a Cristina, mencionás?
Cualquier otro que no sea Macri, digamos, trae este incertidumbre electoral. Porque recuerda el pasado. La Baña recuerda el pasado, por darte un dato. 2001, 2002...
Para muchos del pueblo lo recuerda.
Depósito, no pago de los bonos, no pago de la deuda, reestructuración de la deuda. Eso es La Baña. Entonces, si vos no lo tenés a Cristina de un lado, la tenés a La Baña del otro, es exactamente igual el mismo tipo de incertidumbre. ¿Qué hace la gente? Va a comprar dólares.
Vos decís que el mercado no lo respeta a La Baña y que el Fondo Monetario no está bien visto, Roberto La Baña.
La Baña sería un poquito mejor que Cristina, pero no es mucho más que eso, digamos.
Mira vos, eso te dicen los mercados.
Eso dicen los mercados.
Lo que pasa es que, claro, puertas adentro, esos nombres garantizaban mayor tranquilidad a la población, ¿no? De llegar a fin de mes.
¿Vos te acordás cuando fue la especificación y la incautación de los depósitos por parte de La Baña y los jubilados no tenían ni siquiera para comprar remedio? Bueno, la gente recuerda eso y los mercados también.
Bien, vos no ves entonces, por el momento, cosas muy anormales, o sea...
No, para mí el movimiento del dólar, en este porque otra de las cosas que nosotros analizamos es el volumen que tiene de operaciones. Cuando vos vas al banco y querés comprar 10 mil dólares y el banco no lo tiene, eso hace aumentar el precio. Y cuando no hay oferta de dólares porque el Banco Central no puede vender, porque está dentro de la banda de no intervención, entonces, lo que vos quieras comprar tiene que ver al otro lado un vendedor. Si no lo hay, sube el precio. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en estos días. Ahora, cuando empieza a haber un poquito de oferta, ya sea los 60 millones diarios que va a vender a través del Tesoro, autorizado por el Fondo Monetario, más todo el ingreso que pueda venir de la cosecha de soja y de maíz, que ya se está... vos sabés perfectamente que todas las noticias están llenas los puertos y todo eso, están montados de cereales para vender... va a haber sí o sí una oferta que no sea el gobierno que lo esté generando, va a ser una oferta privada. Y eso va a temperar las subas, digamos. Lo que sí siempre el gobierno intenta hacer, digamos, es que el dólar no pierda con respecto a la inflación, porque empezamos a perder competitividad con respecto al mundo. El sector cerealero debe estar muy contento que el dólar pasó de 40 a 44, eso es obvio, digamos, porque el precio volvió a aumentar con respecto al precio.
Pero nosotros aumenta todo en la góndola.
Bueno, el tema es el circuito vicioso que tenemos en la economía.
¿Y digamos, quién compra una maquinaria agrícola a puertas afuera?
Después sube la inflación porque subió el dólar.
¿Entiendes? Claro.
O sea, ese circuito sí es complicado cortarlo, digamos.
Ahora,
está afectando al ciudadano común, digamos.
Hoy tomás el diario 1 y te dice que estamos al borde de que pueda desatarse una hiperinflación. Por mencionarte alguno de los titulares, porque la generación del ELIC es de tal magnitud que es impagable en pesos el día de mañana, y aparte, mientras eso se siga generando, obviamente no hay manera de controlar la inflación, porque el mercado lee que va a haber un montón de pesos más adelante para tratar de pagar esa contención en dólares para que no los compren. Entonces, este modelo, tarde o temprano, ¿no explota?
Déjame que te diga una cosa, el Banco Central no está emitiendo dinero, así que ese titular es un verso, digamos. Ese titular es un verso porque es el mismo dinero circulando y pagándose intereses en los bancos. Además, la LELIC es solamente para los bancos, no es para la parte privada. La parte privada tiene intereses mucho más bajos que el 60% que se pagan en la LELIC, que andarían en la zona del 40% si agarras un plazo fijo bueno, y si tomás alguna LECAP, digamos, bastante interesante, puedes tener un poquito más. Entonces, al no haber emisión de monetaria, no existe el riesgo de expansión. Y eso es un título medio catastrófico. Estamos al borde de la hiperinflación. Eso no se da, no es el análisis de la realidad, digamos. Es un título para con más tinte político que otra cosa, digamos.
Bien. Oscar, gracias por tu tiempo, es muy amable. Bien,
un abrazo. Chau.
Contador Oscar Mitchell, analista de bolsa, ¿no es cierto? Y bueno, dando su opinión y su impresión acerca de cómo va el camino de la economía. Vamos.